all things go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind, I made a lot of mistakes in my mind. Me gusta, una de las ventajas de estar en campaña, y me gusta mucho, es que estas vacaciones de Semana Santa, por lo menos en esta tertulia, no tengo a los participantes, o no a todos, disgregados por toda la península ibérica. Están aquí muy cerquita. Ana Fuentes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ana Fuentes trabajó para la SER en China, Nueva York, ahora es redactora jefe de la revista económica The Corner. Me acompaña también aquí en Radio Madrid Mathieu Taillac, que informa desde nuestro país para el diario Le Figaro, Radio France, otros medios franceses. ¿Qué tal, Mathieu?
Hola, Lourdes.
¿No te has ido tampoco, eh?
No, pues no me he ido, ¿no? Pero yo no estoy tan encantado de trabajar en Semana Santa, pero bueno.
Ya me imagino. Bueno, yo sí, porque así no me siento tan sola como en otras ocasiones. Hans-Günther Kellner es corresponsal en España de la radio pública alemana, Deutschlandfunk. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Muy bien. En comisión de servicio tenemos a Íñigo Domínguez en San Sebastián. Buenos días, Íñigo.
Buenos días.
¿Qué haces ahí?
Bueno, pues trabajar como tú, pero yo sí que me he tenido que ir, así que estoy en San Sebastián, que como siempre está precioso.
Íñigo Domínguez fue corresponsal en Roma durante 15 años, ahora escribe en las páginas del País, que además me parece que estás precisamente preparando un reportaje, ¿no? En Guipúzcoa, la campaña sobre Rentería, precisamente una localidad que ha sido noticia hace pocos días.
Sí, bueno, ya sabéis los incidentes que hubo el domingo pasado cuando vino Albert Rivera con Fernando Savater y Maite Pagazaurtundúa, y bueno, pues he venido a ver un poco a... después de que ha pasado más en frío, pues eso, ¿qué ocurrió? ¿Qué piensa la gente? ¿Por qué pasó? ¿Qué significa? Pues estas cosas que hacemos.
Está bien bajar a la calle a preguntar lo que pasó, más allá de las imágenes de la polémica que sacan los informativos, que sacamos los informativos. Uh-huh. Creo que el alcalde ha publicado también una carta en el Diario Vasco.
Sí, publicó el jueves una carta, y bueno... lo que tú dices, en la campaña vamos todos corriendo, y además especialmente en los últimos años y muy concretamente este, sobre todo a golpe de tweets y ocurrencias, una idea que es como una estrella fugaz que dura unos instantes y se sustituye y se solapa por otra, ¿no? Entonces, bueno, este incidente también pues ocurrió, se engulló muy rápido con polémica, con vídeos, lo que decía uno que había pasado, lo que decía otro, etcétera, y rápidamente se pasa a otra cosa, ¿no? Entonces, a veces, pues en nuestro trabajo, yo creo que también cada vez más es importante pararse un poco, que bueno, el mundo sigue, pero te puedes parar y tomarte un tiempo distinto del que parece que se nos impone, ¿no? Que no es real, que uno se puede parar y mirar un poco más allá, a ver qué pasa exactamente o cómo están las cosas, aunque bueno, siempre es difícil, porque luego la realidad nunca es tan simple, entonces cuanto más te metes, más complejo es todo, ¿no? Y entonces más difícil se hace nuestro trabajo.
Qué bien que estés, que pongas sobre la mesa esta reflexión, porque además irá muy a tono, muy en concordancia con la conversación que vamos a mantener con uno de los libros que tenemos hoy sobre la mesa para comentar con todos. Mathieu, has estado también tú buscando reportajes en eso que ahora todo el mundo pone en los mítines, todo el mundo habla y se acuerda de esa España vacía, pero que muy poca gente realmente, quizá, como apuntaba Íñigo, se detiene a observar desde el terreno, ¿no? Más allá de la foto del tractor, ¿no? Que ya
sí.
Es la anécdota.
Sí, yo he ido a... Bueno, me interesa mucho el tema porque no es un tema que hayan puesto los partidos políticos en sus programas por su voluntad propia, no es un tema, una propuesta, y luego los periodistas nos vamos corriendo detrás para debatir lo que ha puesto un partido, sino que es pues gente que lleva 20 años organizando organizándose y que intenta pues aprovechar la campaña a lo mejor para hacer avanzar sus propuestas, y que creo que pues tienen varias lecturas. Una es la comparación con los chalecos amarillos, otra es, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué se sienten abandonados? Y entonces lo mejor creo es ir a pequeños pueblos. Pues fui a unos pueblos de Soria, donde por ejemplo pues gente de a pie pues pelea para que haya un farmacéutico en su pueblo, porque el último se fue y entonces ha caducado la licencia, y se han cotizado entre ellos y han conseguido 10.000 euros para darle durante un año para que empiece a funcionar, y año siguiente también tendrá una especie de subvención, y pues están peleando con las administraciones porque es lo último que les queda. Si le quitas la farmacia, que es un pueblo donde hay mucha gente mayor, pues el pueblo casi puede desaparecer, ¿no? O otro al lado pues pone un taxi para ir a buscar los medicamentos. O sea, una cosa que nos parece muy natural cuando vivimos en una gran ciudad, pues es complicadísimo, y la gente dice, yo pago los impuestos igual que los demás, tengo derecho a los mismos servicios. Entonces es un poco pues escuchar lo que te dicen y escuchar lo que te dicen de la política, hasta qué punto están hartos de que lo que se dice en la campaña no tiene nada que ver con lo que ellos viven, ¿no? O sea, la de Cataluña, que les queda lejísimos, por ejemplo.
Claro, ahora enseguida hablamos de este tema, pero no me resisto a preguntarte por el tema de Notre Dame.
Ah, vale, pues Notre Dame.
Es que está, no sé si a ti también te parece justificado todo lo que se ha hablado, todo lo que se hace.
A mí la gente me da el pésame. A mí lo único con que puedo comparar eso es cuando hay un drama en Francia, sea un atentado terrorista, sea un accidente de tráfico muy gordo, la gente se acerca y me dice, ah, pues lo siento, o sea, familiares, y les agradezco, está bien, es una sensibilidad, pero como son imágenes tan, tan tremendas, yo lo primero que me ha alegrado es saber que no hay ninguna víctima mortal, ¿no? Pero evidentemente pues es la figura, bueno, es un edificio que tiene 850 años, aunque no la aguja que se cayó, que es del siglo XIX, y yo igual fui un poco rápido, pero en Twitter empecé a decir, bueno, está muy bien eso de decir queremos volver a construir la catedral idéntica, pero no sé hasta qué punto tiene sentido. O sea, ¿idéntica respecto a qué? ¿Respecto a la aguja que se cayó y tenía 200 años y cuando se construyó fue muy criticada por moderna y por cargarse el estilo medieval de antes? Y al final sí que es un debate que ha abierto el gobierno, ¿no? Es si introducimos un elemento un poco más contemporáneo en esta arquitectura, porque no vamos a hacer un falso histórico. Hay un debate que me parece ahí interesante, sí. Pero es muy pasional. O sea, a mí en general la gente no me agrede tanto en Twitter, pero esta vez me han llamado de todo, de traicionar la historia de Francia, traicionar los católicos. Y es como, bueno, lo vamos a hablar, ¿no?
Mati, es interesante también lo que estábamos comentando ahora antes fuera de micro, el dinero que se ha llegado a recaudar de las grandes empresas, los grandes grupos empresariales,
o sea,
en tres días, ¿no?
Se ha recaudado casi 1.000 millones de euros. En todo caso, se ha recaudado el equivalente de lo que recaudan en Francia las 10 principales obras caritativas en un año. Entonces, bueno, y luego tiene una pequeña trampa, es que ese dinero se puede desgravar hasta un 60%. Se puede, ¿eh? Las empresas o las grandes fortunas que dan pueden decidir no declararlo a Hacienda y pagarlo del todo, ¿no? Pero entonces, si una empresa dice, o una persona muy rica dice, voy a dar 100 millones... Y si luego se lo desgraba de su declaración de Hacienda, pues el 60% no lo va a pagar él, lo va a pagar el Estado, es decir, el contribuyente. Es decir, si doy 100 millones, pago 40 y el contribuyente paga 60. Entonces, ahí estás obligando al Estado a pagar al final. Y hay un debate sobre, bueno, está muy bien que se conmueve toda la sociedad, pero también te sirve para decir... Ah, pues al final no es tan complicado sacar 100 millones o 200 millones para esta cosa o igual para otras.
Decía Ramón Lobo en Twitter justo cuando pasó y cuando estaban pidiendo a los eurodiputados que renunciasen a un día de sueldo para contribuir a la reconstrucción de Notre Dame, decía, importan más las piedras que las personas, ¿no? Porque y con la situación que estamos viviendo en Europa casos...
La pena es que entra en contradicción. Igual yo prefiero decir, con eso vemos... que hay fórmulas y que hay posibilidad de encontrar dinero. Si se encuentra para eso tan rápidamente, pues se puede encontrar para otras causas, ¿no?
Muchas cosas sobre la mesa que me invitan a preguntar a nuestro siguiente invitado. Es un buen amigo, hace unos años dio el salto de lo académico a lo político y aunque en la práctica sigue siendo diputado del PSOE por Teruel hasta que se celebren esas elecciones y además va a estar en las listas electorales para el 26 de mayo de una forma testimonial, pero lo hemos invitado en condición de amigo, de amigo del programa y también de profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y como autor de un libro que se titula ¿Cómo somos? Un retrato robot de la gente corriente. Nos está escuchando desde Radio Zaragoza Ignacio Urquizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Lourdes.
¿Cómo han ido los tambores? ¿Cómo han ido? Porque en la Alcañiz creo que también he sonado, ¿no?
Así es. Y aún nos queda hoy todavía la procesión de las 4 de la tarde. No sé si llegaré a ella porque estoy bastante agotado, pero
se saca fuerza, menos... hombre, donde sea.
Sí, es verdad. Pero bueno, con niños y todo es un poco más complicada la vida. Y si puedo, bueno, participaré y si no, pues estaré viéndola con mis vecinos de Alcañiz y viendo cómo guardamos los tambores para el año que viene, porque es una cosa que dura prácticamente 48 horas en los pueblos del Bajo Aragón y estamos allí pues disfrutando de una tradición, en nuestro caso, pues que tiene, en fin, muchísimos siglos de historia.
Ignacio es costalero, creo que lo he leído, ¿verdad, Ignacio?
Sí. Además, bueno, desde hace un tiempo incluso participo sacando uno de los santos que tenemos allí por tradición familiar de una familia que me lo cedió hace un tiempo y es, digamos que la Semana Santa en el Bajo Aragón es una cosa muy familiar.
¿El paso que sacas no será algún crucificado?
No, es una virgen.
Ah, vale.
ayer te vimos, Ignacio, te vimos ayer vestido para la ocasión en una foto que colgaste en Twitter.
Sí, hace ya, bueno, casi más de 30 años que salgo, porque ya me sacaba a mi padre desde que era muy pequeño, y es una cosa que, como digo, pasa de padres a hijos. Hay muchos libros de antropología que han analizado estas tradiciones, y es una cosa de cuadrillas, de amigos, de familias. Estamos a 15 kilómetros de Calanda, por lo tanto estamos hablando de una cosa muy parecida. Alguien como Luis Buñuel fue quien inmortalizó seguramente nuestra Semana Santa en el cine, sí. y ayer mismo teníamos a Ana Belén rompiendo la hora en Calanda. Por lo tanto, es una cosa muy cultural, muy de tradición, que pasa de familias, de cuadrillas, como digo, y lo celebramos pues cada uno a nuestra manera, ¿no? Unos con más sentimientos religiosos que otros, pero que entendemos que debemos seguir manteniendo esta tradición.
Nada, que cualquier el año que viene nos vamos.
Bueno, pues es más que bienvenidos. La verdad es que tengo túnicas y tambores para todos.
O sea que... Planazo. Te preguntas cómo somos en este libro y perfilas quién es y cómo es ese hombre medio, esa mayoría silenciosa de la que no hablamos lo suficiente. Y tú haces una radiografía, yo decía que estábamos hablando de que dejas como una especie de manual para el próximo que ocupe el despacho en la Moncloa. Yo no sé si eras consciente de ello, que has trazado como un manual, casi.
Bueno, no sé si un manual, pero sí que por lo menos dejar sobre la mesa a lo que creo que es esa mayoría de la que hablamos incluso mucho en los mítines y en las campañas electorales, porque todo el mundo habla de la gente, de los que se levantan a las 6 de la mañana, pero en mi corta experiencia política sí que he tenido la sensación de que hablábamos a veces sin saber quiénes eran. Y que a veces cuando ibas a algún acto, y así empieza el libro, ¿no? Con esa anécdota de gente pues muy importante hablando del futuro de la socialdemocracia, del futuro de nuestro país, y hablaban de cosas que notaba como muy alejadas del mundo en el que yo vivo y en el que yo procedo. Y por eso quería por lo menos poner sobre la mesa, y la verdad es que estoy bastante contento porque con más éxito del que yo esperaba inicialmente, que por lo menos estas personas, que muchos nos están escuchando ahora mismo, porque es gente corriente que se pone la radio por la mañana mientras está trabajando.
Haznos un perfil de este español medio.
Bueno, pues según los datos estadísticos, que en eso se basa también el libro, pues es gente que gana entre 900 y 1.200 euros al mes, que poco a poco está siendo expulsada de las grandes ciudades y que mayoritariamente viven en ciudades entre 10.000 y 50.000 habitantes o en la periferia de las ciudades, que tienen una formación media como mucho de secundaria, que trabajan en el sector servicios, en la restauración, en la construcción, en fin, y que lo tienen o lo que lo pasan bastante mal para llegar a fin de mes. Mayoritariamente son mujeres y una edad media en torno a los 46 años.
Uh-huh. Ana.
A mí me ha gustado mucho el libro, Ignacio. Me lo he leído y además es un libro para tener y es una foto de un momento. No sé cómo será la foto dentro de 10 años, porque con la digitalización, con varias variables que apuntas en el libro, pues quizás la cosa cambia, pero hoy por hoy me parecía interesante por muchos motivos y sobre todo por una autocrítica también a los medios y a la socialdemocracia, por porque no sé si hemos pecado, te pregunto, a veces de elitistas, de pretenciosos, al hablar de esa persona corriente, pues, por ejemplo, en la ficción, casi parodiándolos, ¿no? Hablabas de series como Manos a la Obra, como Aída, en la que aparecen pues, siempre ridiculizados o infantilizados. A veces exagerada mucho la falta de formación y que no se les da respuesta o se les obvia directamente. Entonces no sé si tanto en los medios a la hora de hablar de el hombre corriente y generalizar sin profundizar como desde la ficción ha habido una equivocación que ha llevado a esa falta de apego, ¿no?, con la política.
Sí, es verdad que se ha manejado desde el mundo, punto de vista de la cultura, muchas veces por estereotipos. Es decir, que hablamos, cuando hablamos de los poderosos en el cine, en la televisión, en las novelas, pues siempre tienen unas categorías muy determinadas, son corruptos, luchan por el poder, tienen muchas amantes, es decir, que siempre pues esos estereotipos. Y cuando hablamos justamente de la gente corriente, pues como digo a veces en el libro, tiene que ser una limpiadora, que vive en un barrio de la periferia donde el dueño del bar tiene que ser de extrema derecha. Es decir, que son como unos estereotipos que les categorizan, ¿no? Y cuando uno empieza a indagar en los datos y empieza a ver estas personas, pues se da cuenta de que no son así, que el mundo, la verdad, que es bastante más complejo y que estas personas tienen miedos, tienen una visión del futuro que seguramente a alguno le puede sorprender de lo que puede pasar, pero que están atemorizados. Y como cuento al principio, y en España no está sucediendo, son protagonistas muchas veces más de los movimientos políticos que se producen en las sociedades de lo que creemos. Para entender Donald Trump, entender el Brexit, entender el Frente Nacional, hay que entender a esta gente, si no, no entenderíamos qué está pasando en estas sociedades, ¿no? Y lo que quería saber es si estas personas podían acabar haciendo lo mismo que han hecho en otros lugares, ¿no? En el libro se ve que no, es decir, que son bastante distintos a los franceses o a los británicos ahora mismo en su comportamiento político, pero en la medida que son mayoritarios y que votan y que deciden, pues estas personas son más protagonistas de lo que queremos, aunque no tengan la épica que pueden tener los indignados o pueden tener los millennials o otros colectivos.
Fíjate que hoy es una jornada de movilización en Francia, con nuevamente los chalecos amarillos tomando las ciudades. Mathieu.
Sí, y yo te quiero preguntar, Ignacio, porque de momento dices que en España el hombre medio es el dique de contención frente bueno, a Vox, por decirlo en una palabra única, ¿no? Dices que de momento Vox seduce más a clases media altas más que al hombre medio. Yo entiendo muy bien cómo se refleja en las estadísticas y lo explicas bastante bien. Sin embargo, cuando se va a los mítines, lo mismo que dices tú del Brexit y de Trump, dices que no son, que la gente que va ahí no son gente totalmente marginada o psicópatas, tampoco es lo que se ve en los mítines de Vox. O sea, y igual es más preocupante, es decir, no vemos a neonazis ahí entre el público, sino a gente sociológicamente de derechas que se ha radicalizado y que perdón la expresión, pero se ponen cachondos con un discurso radicalizado también, ¿no? Con el Viva España. La duda que tengo es, y no sé si, porque eres prudente, y no sé si has llegado a la conclusión de que Vox no ha conseguido llegar a ese hombre medio y además dices en algunos aspectos, casi parece un consejo, pero creo que no es tu objetivo, pero dices no han hecho muy bien el discurso porque no hablan bastante de lo que le puede interesar al hombre medio, se quedan en la entidad. Entonces mi duda es si crees que España está protegida de fenómenos de extrema derecha populista por ese hombre medio, o si hay un peligro como en todos los otros países occidentales.
Bueno, ahí diría dos cosas. En primer lugar, que es verdad que la extrema derecha de ahora no tiene nada que ver con la extrema derecha de los años 30. Por eso seguramente cuando vas a un mitin de Vox hoy no encuentras a lo que veías hace 80 años, ¿no? Son gente muy diferenciada, porque es verdad que no es lo mismo ser de extrema derecha en un país de $30,000 de renta per cápita que en un país de $1,000, de $2,000 de renta per cápita. La situación es bastante distinta. Por eso seguramente cuando vas a un mitin de Vox, pues efectivamente no te encuentras lo que en tu imaginario podías estar esperando de lo que era la extrema derecha hace 80 años, ¿no? En segundo lugar, Justamente lo que vengo a decir es que el 28 de abril yo creo que no hay riesgo de que estas personas voten a un partido como Vox, o por lo menos lo que dicen las estadísticas y los datos justamente de todos los diferentes grupos socioeconómicos es donde menos apoyos tiene Vox, es lo que dicen las estadísticas. Pero sí que quería que el libro, por lo menos sentando un poco a futuro, advertir de que si no nos preocupamos por ellos, pues esto puede pasar. O la diferencia de que en un país haya una extrema derecha del 12%, como indican las encuestas en España, a que haya una extrema derecha del 20 o el 25%, es que estas personas acaban subiéndose a estos movimientos políticos, ¿no? Entonces, eso es también un libro de advertencia de, ojo con estas personas, tienen unos problemas muy determinados de los que tenemos que empezar a preocuparnos, porque si no lo hacemos, se van a enfadar. Y sabemos que cuando la gente se enfada, hace 200 años tomaba la Bastilla, y ahora mismo le pones una urna y vota pues algo que no te va a gustar al final.
Y tienen una urna, no solo una urna, tienen varias urnas puestas ahora en el horizonte, son mayorías determinantes, y con los datos que tenemos ahora sobre la mesa, hay un 40% de indecisos, ¿no? O sea que más determinante que nunca.
Ignacio, hola, soy Íñigo. Sí. Mira, te quiero hacer una pregunta que quizás como pregunta que haría un extranjero. ¿Por qué crees que se dice españolito, la expresión, en diminutivo? No, es muy gracioso.
Sí, o sea, bueno, no sé, la verdad es que no me había hecho nunca esa pregunta.
No quiero decir, porque hablando de esto, los españoles a sí mismos, pensando en el hombre medio, muchas veces dicen el españolito, ¿no? Como si, no sé si ese diminutivo es...
Igual viene de Machado, ¿no? Del poema de Machado, a lo mejor.
No, pero la gente como lo usa, no sé si es por Machado o no, pero luego lo usa en un sentido que es como o condescendencia o también falta de autoestima o complejo de inferioridad o apocamiento, quizá algo de simpatía, pero... ¿Ahí hay algo que tú percibas que quiere decir algo de cómo somos o cómo nos percibimos?
Bueno, desde luego que nunca me había parado a pensar justamente sobre esa expresión en concreto, pero sí que es verdad que ahora que lo mencionas, pues no parece una expresión muy positiva o que intenta hablar muy bien del español medio, ¿no? Sino que más bien lo sitúa en una situación de inferioridad por usar ese tipo de diminutivo casi infantil de españolito. Pero porque a veces tengo la sensación de que también tratamos un poco a la gente así, incluso desde la política, ¿no? De que les tratamos como si fueran menores de edad y que no fueran capaces de comprender las cosas complejas, y que cuando nos referimos a ellos hablamos más de nuestros problemas que de los problemas que ellos tienen. Y sí que es verdad que a veces estas apelaciones más bien estratégicas a la gente, pues es lo que hace que la gente también se enfade y haya una cierta desafección desde hace bastante tiempo, no de ahora, ¿no? Sino que lleva un tiempo entre nosotros, y un cierto alejamiento respecto a la política de una buena parte de la sociedad española.
Hans.
Sí. Igual en Alemania, por cierto, se habla, o se hablaba ahora quizás menos del pequeño hombre, es decir, españolito y pequeño hombre quizás está más cerca. Y hay una novela, por cierto, de Hans Falada, Pequeño Hombre, ahora que es muy recomendable, sobre los años de crisis antes del nazismo. No obstante, la verdad es que me habría gustado, permíteme esa pequeña, no sé, paréntesis, me habría gustado asistir a una tertulia por fin en la que no se hable de Vox. Y al final no lo hemos conseguido.
Lo siento, he sido yo.
Porque es que pocas veces, yo creo que no va a haber ningún movimiento político que tiene una expectativa de un 12% que es tan presente en los medios de comunicación como este. Y eso es un poco mi pregunta. Mi pregunta o una reflexión es que los medios de comunicación conformamos el espacio público en el que tiene lugar el debate público. Es decir, hay dos. Uno es el bar, el pueblo, de Alcañiz quizás, y el otro son los medios de comunicación. Y me pregunto si los medios de comunicación estamos usando bien este espacio público que tenemos a nuestra disposición. Si yo veo que se habla tan poco de la campaña en realidad de los medios, en los medios, se habla muchísimo de que si va a haber desde hace 3 o 4 días sobre un debate que existe en España desde que yo estoy en España. Yo recuerdo que de cuando apareció Telecinco se debatió si Felipe González debe asistir a un debate con Aznar en Telecinco o no. Ese debate llevamos ahora 3 días, el mismo debate otra vez. Y no hablamos de lo que yo intuyo interesa mucho más o forma parte de las preocupaciones del hombre común o de la mujer común, que es quizás el acceso a la sanidad, que si va a mantener la escuela en el pueblo, o lo que dijo Mateo antes, la farmacia, los medios de comunicación estamos, es decir, nosotros lo que debatimos aquí en esos círculos, ¿esto forma parte de lo que luego se habla realmente en los pueblos o el hombre común del que tú hablas, Ignacio, o nos estamos equivocando completamente los medios?
La verdad es que sí que se observa una cierta lejanía, porque además en cualquier encuesta que uno haga, la principal preocupación de los españoles debe ser el empleo o el trabajo, ¿no? Y de mercado laboral, pues hablamos poco y además solo cuando se produce una reforma laboral, si a veces sin entrar de forma rigurosa a cómo tenía que ser un mercado laboral en el siglo XXI con las nuevas tecnologías, que muchos de los derechos de los que a veces hablamos forman parte más del siglo XX que del siglo XXI en este ámbito tecnológico, ¿no? Pero sí que viene una cierta distancia y además permítame que saque mi lado académico, porque soy profesor justamente en la Facultad de Ciencias de la Información. Creo que se produce siempre pues una especie de pugna por quién controla la agenda política o la agenda mediática en los medios de comunicación. Y en esto es verdad que los políticos españoles son bastante más hábiles o tienen más capacidad de hacerlo que los ciudadanos o que los mismos periodistas, porque generalmente los que configuran muchas veces los marcos de debate acaban siendo los propios políticos, introduciendo ello a aquellos debates que más les benefician. En cualquier campaña electoral uno intenta siempre elegir el tema que más le viene a favor y fijar un marco o un relato en función de su estrategia, y en esto es verdad que los políticos tienen esa habilidad y los medios de comunicación pues suelen seguir más esos marcos, y los ciudadanos pues lo hacemos o lo conseguimos, pero cuando salimos mucho a la calle, como consiguió el 15M o como ha conseguido recientemente esta manifestación de la España vacía, que ha tenido que salir 100.000 personas a la calle para que se hable de ellos en algún momento, ¿no? Creo que en esto a lo mejor el debate público español pues sí que podría tener una mayor capacidad o una mayor iniciativa de los medios de comunicación para intentar ellos fijar una agenda propia y a veces más próxima a la ciudadanía, para que los políticos tengan que explicarse y tengan que decir cómo van a resolver todos estos problemas de la gente, que mirando datos, encuestas y haciendo estudios cualitativos uno sabe básicamente qué es lo que preocupa a la gente.
Y lo que preocupa a la gente ideológicamente, dices que este hombre medio sí que sigue de alguna manera ideologizado. Lo que pasa es que creo que a lo mejor alguno de los partidos o de las ideologías que respondían a sus preocupaciones, a lo mejor, o que atendían a sus necesidades vitales, ha cambiado, ¿no? Estoy pensando en la izquierda, en la socialdemocracia, que ha dejado de representarlos o de tener tanta influencia, ¿no? Y citas una frase de Íñigo Errejón, que creo que forma parte del prólogo de un libro, ¿no? La superioridad moral de la izquierda, que habla de esto, ¿no? De que la izquierda está imbuida en un academicismo y un culturalismo y que se ha olvidado de ese hombre medio, ¿no? En favor de pues las reivindicaciones de un reconocimiento identitario de las minorías.
Sí. Es que además, yo creo que esto ya lleva bastante tiempo entre nosotros, y sobre todo se inicia, yo creo que el inicio es Barack Obama, que ha sido uno de los grandes referentes de la izquierda en las últimas dos décadas, pero que él, como estrategia política para poderse ganar esa mayoría en Estados Unidos, emprendió una estrategia que luego reprodujo bastante bien aquí José Luis Rodríguez Zapatero y que han seguido haciendo otros líderes de la izquierda, y es frente a una sociedad muy fragmentada, esto ya no es como hace 100 años, los burgueses frente a los trabajadores, sino ahora mismo hay, pues puedes dividir la sociedad en muchísimos grupos, y además la división que predomina o lo que les define a cada uno de ellos no es una cuestión socioeconómica, sino es una cuestión identitaria. Eres millennial porque eres joven y consumes nuevas tecnologías, eres pensionista porque eres mayor de 65 años y percibes un subsidio de desempleo, es decir que no son razones económicas muchas veces, sino de identidad, de edad, de género, de mil temas, ¿no? Bueno, pues esta izquierda decidió hace tiempo que para poder ganar unas elecciones lo que tenía que hacer era sumar un grupo, un conjunto de colectivos y apelar a ellos para construir una coalición ganadora y mayoritaria. Y en la medida que ha ido siguiendo esa estrategia, la identidad ha ido ganando terreno a otros rasgos de la sociedad, especialmente los socioeconómicos, como la desigualdad. Y cuando uno apela a la identidad, a veces acaba apelando a cuestiones personales, privadas, cómo uno quiere o ama, cómo uno quiere morir, muchas veces son cosas personales y que deciden su intimidad. Y cuando tú lo llevas a la esfera pública, estás apelando a cuestiones individuales. Y cuando tú hablas de lo individual, acabas dejando un espacio libre, que es lo colectivo y que siempre también ha definido siempre la izquierda, la comunidad solidaria. Y creo que en ese aspecto es donde seguramente la izquierda ha ido alejándose de los ciudadanos medios, que es el que forma parte de esa comunidad, que no tiene un rasgo identitario muy específico respecto al resto de grupos, y ha sentido un cierto abandono. Y yo no es una cosa que yo además haya reflexionado, sino que lo he ido viendo y leyendo muchísimos estudios cualitativos, especialmente en Estados Unidos, que intentaban explicar por qué en muchos estados que habían sido muy industriales y que tenían un conjunto de trabajadores que habían sido, digamos, estaban desamparados porque su industria había cerrado, porque estaba el estado completamente contaminado, podían haber acabado votando a Donald Trump. Y ellos lo que decían en sus discursos es que han dejado de hablar de nosotros, han dejado de preocuparse de nosotros. Y eso es lo que a mí también me preocupaba bastante, y por eso escribí también este libro sobre esta gente, porque quería ponerles en la esfera pública y si empezáramos a hablar de ellos para que no se sintieran alejados, digamos, de la política.
Pero Ignacio, tú justamente en el libro comentabas que la diferencia grande entre los rednecks o los hillbillies de Kentucky en Estados Unidos, esos que en cierta medida contribuyeron a que llegara Trump al poder, y este español medio, pues es que los rednecks ya sienten que lo perdieron todo. Y aquí en España las personas más vulnerables tienen miedo a lo que pueden perder. No sé si la diferencia entre ambos ecosistemas es el estado de bienestar, ¿no? Porque en Estados Unidos ya sabes que si tienes un cáncer se puede arruinar toda tu familia, ¿no? Intentando pagar los gastos médicos. Yo quería también apuntar al final el tema de las guerras culturales, lo estamos abrazando aquí de lleno, ¿no? Anne Hans antes hablaba de pues la autocrítica a los medios, que me parece siempre positiva, pero al final no sé si es matar al mensajero. Yo también creo que los partidos nos han metido con calzador el tema de los ellos y nosotros, las guerras culturales, el tema de los valores, y no vemos por ninguna parte el debate económico, la política exterior, la histeria inmobiliaria, que además tiene mucho que ver con lo que cuentas tú en el libro, de cómo las ciudades grandes se están vaciando de gente que no puede vivir ya porque no se lo puede pagar. Estamos entrando totalmente en lo que nos están poniendo en la agenda, ¿no?
Pero nadie obliga al mayor periódico de este país hoy estar en 3 páginas hablando sobre el debate sobre la televisión y no hablar de sanidad.
Cierto, pero tú, cierto, y se está intentando desde algunos medios pues suplir con algunos análisis de fondo y viendo exactamente lo que falta, pero al final, como bien sabes, la política está mirando con lupa cuándo colar esta declaración para suscitar este debate. Entonces es muy complicado ver qué fue antes, el huevo o la gallina, el asesor de prensa que te llama para filtrarte una cosa o lo que vas a colocar a última hora, ¿no? Desde luego que eso hay que suplirlo siempre, yo creo, con análisis.
Sí, estoy muy de acuerdo, vamos, con la reflexión. Además, lo único por apuntar, es verdad que lo de los rednecks o los hillbillies, la diferencia con nosotros es que tenemos el estado del bienestar, pero también hay que tener en cuenta que a veces tengo la sensación de estar viendo en esta gente el futuro de algunas personas en nuestro país. Hay colectivos o hay industrias que lo tienen o lo van a tener muy mal en el medio plazo. Estoy, por ejemplo, también hablando de mi zona. Yo procedo de una zona donde hay cuenca minera, donde hay carbón y hay una central térmica que va a cerrar en 1 año y medio. Aparte que el mundo de la minería ya no tiene que ver con el que hace 20 años, por lo tanto, hoy en día un minero, para que os hagáis una idea, en muchos de los lugares donde se cambian los mineros, los carteles están en polaco. Por lo tanto, ya no hay solo españoles, sino que han venido muchísima gente fuera a trabajar en este sector. Son sectores que la gente se va a empobrecer bastante, porque van a desaparecer y porque son de cualificación media-baja y la reconversión de ellos pues va a ser muy complicada. O en el sector del taxi, ¿no? Que lo hemos visto y se han puesto algunas medidas, yo creo que tímidas, porque el cambio tecnológico es imparable, pero por poner forma muy gráfica, es gente que va a pasar de llevar un taxi a repartir comida con Glovo. Y eso en términos salariales o de estar bienestar, de salariales o de mercado laboral, es un cambio muy profundo. Por lo tanto, ¿tenemos un estar bienestar fuerte que nos garantiza algunas cosas? Sí, pero el empleo y el mercado laboral es lo que define muchas veces a estas personas. Su vida gira en torno a su trabajo. Y en la medida que estos trabajos vayan desapareciendo o sustituidos por algunos que van a producir salarios mucho más inferiores, ese mundo del que hablamos en Estados Unidos pues parece un poquito más cerca, ¿no?
Ignacio Urquizu, como somos un retrato robot de la gente corriente, vamos a dejar la nota optimista. Es un análisis para comprender cómo somos y saber un poco dónde ponemos el rumbo para mejorar e intentar recuperar las riendas, ¿no? y reconectar. Y no lo digo solo por los sociólogos, politólogos, que también parecen a veces desconectados de esa realidad del hombre medio, de los políticos sobre todo y de los medios de comunicación también. Te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito de radio y hayas interrumpido tu Semana Santa para compartir tu trabajo. Ya te digo, este manual, que vamos, yo si fuese el próximo o presidenta la próxima presidenta de gobierno lo tendría muy en cuenta para ponerme manos a la obra. Muchísimas Ojalá. Gracias.
Nada, es un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias.
Un beso. podríamos haber seguido horas hablando de este tema, porque realmente recomiendo, es un libro además que lo toca todo de una forma profunda y con unas conclusiones al final de cada capítulo que son...
Y gráficos muy buenos.
Unos muy buenos gráficos además. Pero es que tengo otro libro sobre la mesa, además, siendo la semana que es, la Semana Santa, estamos en... ¿Hoy qué? ¿Sábado de...? De Gloria. Nos viene muy al pelo este libro, lo escribe un compañero periodista, colabora en el periódico digital Infolibre y saca este libro que se llama Iglesia S.A., Dinero y Poder de la Multinacional Vaticana en España. Ángel Munarriz, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, no tan bien como tú que estás en Cádiz, ¿no?
Sí, la sede radiofónica con mejores vistas del mundo, efectivamente.
Doy fe de ello, es precioso. Bueno, Gijón también, ¿eh? Tienen unas vistazas que no veas. Bueno,
yo ya he declarado a esta ganadora. Ya.
Vale, ya está, que ahí queda. Cualquiera te discute a ti nada, sabiendo lo que sabes de la Iglesia. Íñigo, vete, me imagino que es un tema que te apasiona después de tu paso por Roma. El tema de la Iglesia, el poder, el dinero...
Bueno, cualquiera que esté allí inevitablemente se lo encuentra. Es muy curioso cuando los corresponsales van a Roma, siempre piensan en que van a Italia, la política italiana, ¿no? Y al final se olvidan del Vaticano cuando llegan, porque desde fuera pues a veces no se percibe la importancia que tiene tanto como la tienes allí, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegas allí y empiezas a trabajar, pues acabas escribiendo mucho del Vaticano, porque es otro mundo más que hay allí, ¿no?
Desde luego, un mundo que extiende sus tentáculos hasta nuestro país, ¿no? La Iglesia Católica, tal y como demuestras en tu libro, en España vive de lo público y además no significa que se rija por las leyes que cumplen los organismos públicos. ¿No, Ángel?
Bueno, el estatus de la Iglesia Católica en España es especialísimo, ¿no? Eso tiene en parte sentido porque la Iglesia Católica es una institución especialísima. Como ellos mismos dicen, es la única institución en España más antigua que España. El problema, entre comillas, es que la forma en que se ha ido traduciendo al lenguaje democrático esa relación especialísima que viene de siglos atrás es hoy vista con los ojos de una sociedad muy secularizada, difícilmente sostenible, ¿no? En el ámbito fiscal, el protagonismo que tiene en el ámbito educativo, la forma de financiarse con cargo al IRPF, las exenciones fiscales de las que disfruta. En fin, digamos que es discutible en una sociedad tan secularizada como España que mantenga tantos lazos el Estado con la institución, ¿no?
Sobre todo, estamos hablando de una institución que es la mayor tenedora de bienes inmobiliarios de España. Hay provincias donde lo tienen todo prácticamente y no pagan el impuesto de bienes inmuebles. Incluso el Papa les ha dicho que paguen los inmuebles que... los que no estén dedicados al culto o al bien común, y ahí también encuentran la manera de eludir. Explicas algunos casos en el libro que son de verdad sangrantes.
A mí la verdad es que me llamó la atención cuando el Papa Francisco en la entrevista con Jordi Evo le dijo que creía que la Iglesia debía pagar el IBI allá donde su actividad no esté vinculada al culto o al bien común, dijo él. Y yo llegué a pensar, ¿sabrá del todo las implicaciones que eso tiene para la Iglesia Católica Española? Porque, claro, la Iglesia es propietaria de multitud de locales que tiene alquilados. No se podrá decir que eso es un...
Un parking, por ejemplo, o un hotel de lujo.
Efectivamente. La dinámica sería la siguiente. Si la Iglesia tiene un bien y lo alquila a un tercero, no paga IBI por él. ¿De acuerdo? Porque se entiende que está realizando una actividad que no está sujeta al impuesto de sociedades y, por lo tanto, está exenta de IBI. Es una articulación legal un poco rocambolesca, pero en la práctica la Iglesia se beneficia de una exención fiscal del IBI generalizada, ¿no? Lo que dijo el Papa, yo creo que a alguno le dio un punto de ardores en aquella noche de domingo en la entrevista con Évole.
Matías.
Sí, yo la duda que tengo al leer el libro es que tú presentas la Iglesia como una especie de gran empresa que intenta siempre maximizar sus provechos y que los gastos sean tomados en cuenta y asumidos por el Estado, ¿no? La duda que tengo es ¿qué parte es estrategia malvada de una organización que a veces pintas como casi mafiosa y qué parte responde a la historia y qué parte es asumida por una mayoría de españoles? Porque yo lo digo desde un punto de vista muy laico francés, pues la laicidad está muy bien, pero nos ha costado una revolución, 250 años de pelea. No sé si tú crees que la laicidad está asumida por parte de la historia y de la voluntad
mayoritaria española ahora. En Francia tenemos peleas cada dos por tres por el velo islámico en la escuela. Aquí no lo hay. No sé qué parte corresponde a la voluntad de la Iglesia y qué parte a la estructura española.
Bueno, no comparto contigo que yo afirme que la Iglesia está orientada únicamente a maximizar el beneficio, mucho menos que sea o que tenga comportamientos mafiosos. Lo que yo sí afirmo es que la Iglesia es una institución cuyo funcionamiento estructural, por así decirlo, abrir y cerrar las puertas cada día, es muy caro. Es decir, la Iglesia es una institución más que rica, que lo es, por supuesto, una institución cara. Su sostenimiento, su funcionamiento diario es muy cara. En cambio, la Iglesia no tiene un producto que ofrecer, que pueda rentabilizar para pagar su enorme estructura. De tal manera que ha desarrollado una serie de mecanismos para sustentarse en base a, digamos, su principal y mejor cliente, que vendría a ser el Estado. Eso lo apoya, vamos a decirlo con estos términos, el pueblo español. Bueno, no lo sé. Hay un mecanismo para más o menos observar cuántos son los españoles que quieren que la Iglesia sea financiada con fondos públicos, y es la X en la casilla de la Iglesia del IRPF. ¿Qué ocurre con esta casilla? Que en mi opinión hace que no vincule al fiel con su Iglesia a efectos de financiación. Leche, pues que el que la marca no pone más de su bolsillo, sino que decide que entre todos demos un poquito. Yo creo que ahí hay una falla de credibilidad en el mensaje que la Iglesia ofrece, que es, no, nosotros nos financiamos con el dinero de nuestros fieles. No, tanto tú como yo, como un laico, un medio pensionista, un ateo o un nada de lo anterior, acaba pagando a la Iglesia cuando alguien marca la casilla.
Disculpe, ¿tú crees que en España siempre se trata como España fuese un país muy retrasado en absolutamente todo, incluso también en la relación entre Estado e Iglesia? ¿Has podido comparar la situación de la Iglesia española con otras iglesias católicas o también evangélicas en Europa?
En todas partes cuecen habas, ¿no? Es decir, en todas partes hay vínculos atávicos entre los Estados y las Iglesias. Quizá en España una particularidad que tiene, que hace su relación, en mi opinión, tener un punto obsceno, es que algunos de los privilegios que atesora en el campo fiscal, en el educativo, en el simbólico, es decir, en su presencia en la vida pública en general, son herencia directa del concordato del 53, que se firma bajo unas condiciones ignominiosas y son el pago a la complicidad estructural que la Iglesia iba a prestar al franquismo durante 40 años y que ya prestó también durante la guerra y en el proceso de socavamiento contra la República, al que se sumó la jerarquía católica con entusiasmo. En mi opinión, el hecho diferencial de la relación Iglesia-Estado en España es que es una herencia directa y muy reciente de una complicidad estructural de la jerarquía católica con una dictadura, ¿no?
Una pregunta, ¿y ahora cómo se puede revertir todo esto? Porque estamos viendo, el otro día comentaba en el Hoy por Hoy un informe de Laicidad, de creo que era la Fundación Ferrer y Guardia, que el 53,5% de los jóvenes entre 18 y 24 años se declaran no agnósticos o directamente ateos, no creyentes. ¿Cómo se podría ajustar ahora que estamos en elecciones? ¿Cómo se podría ajustar ahora una nueva relación? Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.
Bueno, más que nada, es que, disculpa que interrumpa, pero más que nada que si estamos en una época en la que se está cuestionando tanto el gasto público, me gustaría además apuntarte, Ángel, preguntarte, esto que apuntas del comodín de Cáritas, que me ha parecido muy interesante, pero también duro, ¿no? Porque al final hablas de que siempre sacan el comodín de que hay ONGs que prestan una ayuda y que realizan una labor que de otro modo tendría que financiar al Estado. Al llamarla comodín, me parece al menos un tratamiento, no sé si demasiado duro, ¿no? Porque al final están cumpliendo una labor que es innegable. ¿Cómo lo concilias?
Bueno, un comodín en el sentido de que se le da un uso retórico a Cáritas para argumentar cualquier posición de privilegio que tenga la Iglesia. Sí, pero es que Cáritas, por ejemplo, si te metes en la web por tantos con la que la Iglesia reclama que se marque la X en la casilla de la Iglesia, el discurso que la Iglesia sostiene de sí misma es poco más o menos que se trata de una inmensa ONG dedicada fundamentalmente a la labor social. Pero se escamotea una información muy interesante, y es que un amplísimo porcentaje del dinero que el Estado le da a la Iglesia vía IRPF es para pagar salarios. Yo me refiero a Cáritas como comodín, en el sentido de que así lo emplean los jerarcas a la hora de referirse a su labor social. Es decir, todo es Cáritas cuando les preguntas qué hace la Iglesia. Bueno, pues no solo eso, evidentemente la Iglesia es Cáritas, pero la Iglesia también es el Opus Dei, los legionarios de Cristo, ¿no? Pero la imagen que le gusta prestar hacia el exterior a sí mismo la Iglesia es Cáritas, porque es, con diferencia, la institución religiosa con mayor prestigio en la sociedad española.
Íñigo, tú que estás lejos, ¿tienes alguna cuestión?
Sí, a mí me gustaría que diera alguna cifra de todo esto que está diciendo, porque quien nos está escuchando, pues bueno, puede tener estas ideas, ¿no? Pero quizá no se da cuenta, en el libro das algunas, ¿no? De las cantidades de dinero, de presupuesto, o de lo... No sé si puedes dar alguna... Las que más te han impresionado, porque supongo que has, en todo el trabajo de investigación que has hecho, tú ya tendrías algunas ideas, pero te habrás llevado también muchas sorpresas, ¿no? Que era más de lo que pensabas.
Efectivamente, es difícil. La Iglesia Católica es una institución muy descentralizada y muy atomizada. Son más de 40.000 entidades en total, ¿no? Es difícil seguir el rastro de cómo cada una de ellas accede a recursos públicos, ¿no? Es fácil seguir, sí, por ejemplo, la educación concertada, que le dedica el Estado más de 6.000 millones al año, y en más de un 60% es católica, y tienes una cifra. Es muy fácil sacar también la del IRPF, porque son 250 millones al año, y eso sí es con luz y taquígrafos. Cuando se ha intentado hacer una estimación completa del dinero del dinero público al que cede la Iglesia, a menudo se comete el error de arracimar en un mismo dato cantidades que no son comparables entre sí. Los 11.000 millones de euros famosos que circulan como cifra meten en un mismo saco las subvenciones que puede obtener Cáritas con el dinero recibido vía RPF, con la estimación de lo que puede ser la exención del IBI. Yo soy partidario de restar algo de importancia al aspecto cuantitativo, es decir, de asumir que hay un entrañamiento económico muy potente de la Iglesia y el Estado que viene de muy atrás, y de pensar que a la hora de reevaluar y de establecer con nitidez la relación entre Iglesia y Estado, lo fundamental más que la elaboración cuantitativa es un régimen de transparencia claro y una obligación de transparencia clara por parte de la Iglesia, que actualmente no se produce, ¿no?
¿Y tienes esperanzas de que se pueda de alguna manera algún día clarificar? Porque los ayuntamientos que lo han intentado ahora, y te lo pregunto muy brevemente porque tenemos ya que acabar, ¿algún día podrá aclararse esto?
Bueno, en cuanto, por ejemplo, al IBI, ¿no? Pues no sería difícil obligar a la Iglesia a que hiciera un desvelamiento más claro de su patrimonio para acceder al uso de los bienes que no tienen ese famoso uso religioso o social para poder cobrar el IBI. Yo creo que en ayuntamientos, que ya sabemos todos que los ayuntamientos están bastante tiesos, no les vendría nada mal acceder a los recursos de IBI que les podría...
Muchísimo dinero y que repercutiría directamente a los ciudadanos. Mira, tener en cuenta, después de las generales vienen las municipales, o sea que es una buena reivindicación, una información casi de servicio público. Pues Ángel Munarriz, te agradezco muchísimo también que te hayas pasado por la radio para presentarnos tu libro, Iglesia S.A., Dinero y Poder de la Multinacional Vaticana en España. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a todos vosotros, que acabéis de pasar buena Semana Santa. De lo que podáis, vaya.
Gracias.
Diego, un beso.
Un beso.
Chao.
Hasta luego.
A vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho.